A finales del pasado mes de abril, Pedro Sánchez paralizaba a todo un país para reflexionar y decidir si le compensaba seguir al frente del gobierno.
Soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena.
El presidente tuvo en vilo a todos los ciudadanos durante 5 días para finalmente decir que se quedaba. Aquí, en La Linterna, dijimos, nos hemos quedado igual, pero peor. Y es que en esa comparecencia, en la que anunció que permanecería en el cargo, avanzó un propósito que consistía nada más y nada menos que en regenerar la democracia.
He decidido seguir. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
Aquella comparecencia del 29 de abril nos ha traído hasta este miércoles 17 de julio. Y es que hoy el presidente ha tomado la palabra en el Congreso para desgranar su plan para regenerar la democracia. Concretamente para desterrar los bulos y las mentiras de los medios de comunicación. Sánchez piensa que uno de los pilares fundamentales que tiene que reformar tiene que ver con los medios. Por lo tanto, vamos a tratar de desgranar en qué consiste este plan. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
En primer lugar, el presidente busca fortalecer la democracia con una serie de medidas basadas, según él, en la transparencia y la independencia de la prensa libre para combatir los bulos y la desinformación.
Sí, en ese sentido, el presidente busca limitar la financiación pública, conocer las audiencias y accionistas de los medios. Según el presidente, esto iría en consonancia, dice, con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Esto es lo que podríamos bautizar como transparencia y pluralismo en los medios.
Segunda clave. Se ofrecen ayudas a la digitalización.
Sí, un paquete de ayudas de 100 millones de euros procedentes de los fondos europeos para, abro comillas, ayudar a los medios a digitalizarse de manera independiente y segura.
Les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. 100 millones de euros, señorías, para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Y, naturalmente, irán a parar a todos los medios de comunicación que lo necesiten, con independencia de su línea editorial.
¿Cómo se puede solicitar esto? No lo sabemos. ¿Quién va a decidir los medios? Tampoco lo sabemos. ¿Qué requisitos tienen que reunir los medios? Lo ignoramos. Tercera clave. Derecho al honor y a la rectificación.
Sánchez ha propuesto esta medida para permitir que los ciudadanos puedan defenderse si se vierten sobre ellos calumnias u acusaciones infundadas. Suena muy bien, pero el derecho a la rectificación ya viene regulado exactamente igual en una ley de 1984.
Es decir, si ya está regulado y está funcionando, porque está funcionando en muchos casos. Cuarto punto, lo que desde los grupos de izquierda radical se denominó ley Mordaza.
Es una propuesta que llevan manejando desde 2015 y, de hecho, dice que la reformará, pero no da detalles. Yolanda Díaz dijo ayer que el acuerdo entre PSOE y Sumar incluía la derogación de todos los delitos vinculados a las injurias y a las libertades públicas. Aunque después su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, matizó sus palabras y dijo que sería solamente en lo relativo al desempeño de la actividad de libertad de información.
La verdad es que Sánchez estuvo muy activo mientras gobernaba Rajoy pidiendo la derogación de esta ley, pero llegó a la Moncloa y se quedó quieto hasta ahora. También quiere proteger la independencia editorial para que así se evite que los partidos compren líneas editoriales. Esto lo ha dicho así. ¿Cómo lo va a hacer? No se sabe. Quinta clave, reforma de la ley electoral para hacer obligatorio que los candidatos acudan a los debates electorales.
En ese sentido, el presidente también ha mencionado la necesidad de que los responsables de los sondeos hagan públicos sus datos, sus cuestionarios, su metodología. Y claro, esto afectaría al CIS, porque estaría curioso. Sin embargo, tampoco se sabe nada.
Es decir, mucho ruido y pocas nueces.
Básicamente.
Sí. Esto no solo lo deducimos nosotros, también lo dicen sus socios de coalición. Opinión importante porque estamos hablando de un plan que a partir de ahora se va a tener que negociar. Y es que ya se ha creado una comisión en la que van a estar el ministro Félix Bolaños y el ministro Ernest Urtasun, uno del PSOE, otro de Sumar, para ir negociando con los partidos. Eso sí, el punto que trae hasta aquí a Sánchez, que son las informaciones que se publican sobre su mujer, sobre Begoña Gómez, porque a partir de ese momento es cuando empieza todo esto, no se ha tratado. Sánchez no ha dicho nada. Hasta el PNV ha verbalizado por primera vez una crítica al comportamiento de Begoña Gómez. La verdad es que el debate en el Congreso ha habido momentos en los que ha tenido de todo. Ahora bien, ¿en qué se basa Pedro Sánchez para aplicar todo este paquete de medidas? Él mismo ha anunciado en varias ocasiones que el punto de partida es el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que lo que pretende es combatir las injerencias políticas en decisiones editoriales. Estamos hablando de un texto muy abierto y sobre el que sabemos prácticamente nada. Vamos a intentar que nos lo aclare José Manuel Silva, que es profesor de Derecho de Información de la Universidad Abad Oliva CEU y nos está escuchando ahora mismo. José Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. ¿Qué tal?
Oye, lo primero, ¿cuál es el objetivo de este reglamento de la Unión Europea, de este Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación? ¿Qué se pretende con él?
Bueno, pues fíjate que con el título ya da una cierta idea, ¿no? En realidad, este reglamento lo que pretende, de alguna manera, es armonizar las diferentes legislaciones o normas en materia de regulación de medios de comunicación, pero con la idea fundamental, dice además literalmente, de garantizar la independencia y el pluralismo de los servicios de medios de comunicación, la libertad de los medios de información. Es decir, que el objetivo de este reglamento no es restringir la libertad de información, sino al contrario, garantizar la pluralidad. Y, por tanto, esa es la línea y el objetivo. Luego, la verdad es que es un reglamento de 29 artículos, que no es muy largo, y que en realidad dedica la mitad del tiempo a la creación de un comité. Bueno, ahora si quieres lo hablamos, pero me has preguntado el objetivo, pues el objetivo sería ese, o sea, de alguna manera proteger el derecho de la información en sus dos vías. Por un lado, al emisor, es decir, a los medios que emiten información, y por otra al receptor, para también garantizar pues que el flujo de la desinformación o de las llamadas fake news, la posverdad, en fin, las noticias falsas, pues no circulen y se conozcan cuáles son las fuentes de información de cada uno de los medios, ¿no?
Vale. Una vez que tenemos claro el objetivo, ¿qué es lo que se dice en esos 29 artículos? Hazme un pequeño resumen. ¿De qué trata?
Bueno, pues mira, por un lado hay una serie de definiciones que hay una cosa que me llama inicialmente la atención, que es que normalmente, por lo menos en España y en otros países europeos, la verdad es que no conozco todas las normativas de todos los países europeos, el ámbito de la prensa no se regula por normas. Es aquel dicho de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Bueno, pues en España quedan restos de una ley de Fraga de anterior a la transición sobre el depósito de publicaciones, pero no existe la ley de prensa. Es decir, que la prensa no está sometida a una regulación como lo está el ámbito audiovisual, que es lo que hasta ahora se ha ido regulando tanto en España como en la Unión Europea. De hecho, este reglamento sustituye a un anterior que era un reglamento específico sobre el ámbito audiovisual. Entonces, se incorpora a la prensa porque yo entiendo que quiere también regular el ámbito digital de la información, ¿no? De aquellos medios de información que en realidad ahora son todos, ¿no? Porque todos los medios de prensa tradicional también están en el ámbito de Internet y en el ámbito digital. Por lo tanto, esa es una primera, creo yo, que novedad, ¿no? Que incorpora también la prensa al ámbito audiovisual. Después, regula, por ejemplo, la llamada publicidad institucional, que le llamo publicidad estatal, que es de qué manera, con transparencia, se tiene que someter a un cierto concurso público todas las posibilidades de que los medios reciban publicidad del Estado, ¿no? Publicidad de los Estados, la llamada publicidad institucional, y luego que se publique en cada Estado a qué medios se está otorgando. También crea esto que te decía, este Comité Europeo de Medios de Comunicación, o de organismos reguladores, uno se llama de Servicios de Medios de Comunicación, exactamente, que lo que hace es agrupar los diferentes organismos reguladores que hay en cada país, que ahí también a mí me llamó un poco la atención porque, por ejemplo, en España la competencia la tiene la Comisión Nacional del Mercado y de las Telecomunicaciones, que regula el ámbito de la competencia, pero también tiene un sector audiovisual, pero que es exclusivamente también audiovisual, no entra tampoco la prensa. Este es un comité que lo que hace es coordinar el funcionamiento de esos organismos reguladores de cada uno de los estados. Y de alguna manera es un organismo de asesoramiento a la hora también, bueno, pues de garantizar esa libertad y la pluralidad, ¿no? Luego también marca, digamos, unas normas para saber quiénes son los propietarios de cada uno de los medios y la obligación de los medios de información de comunicar quiénes son, bueno, los accionistas, quién está detrás, facilitar siempre un contacto para que los lectores, la audiencia pueda ponerse rápidamente en contacto cuando consideran que es necesario. Y después también regula, y que esto también me parece muy interesante, lo que se llaman las plataformas de línea de gran tamaño, que son, bueno, estas están enumeradas en alguna otra normativa y básicamente estamos hablando de YouTube, de Google, ¿no? De incluso de Amazon, siempre que en sus contenidos haya contenidos informativos, no a efectos de servicios digitales al consumidor, para entendernos, sino cuando en sus plataformas alojan algún tipo de servicios informativos. Y les hace responsables, en parte, de los contenidos informativos que se deriven, porque tienen una cierta obligación de controlar esos contenidos, ¿no? Básicamente sería el resumen este del reglamento, porque hay, bueno, yo digo, son 27 artículos y alguna cosa más, pero creo que lo más importante es eso.
Estamos hablando de un reglamento, bueno, que es muy amplio. Sirve para una cosa y también puede servir para la contraria. Por último, te quería preguntar sobre su aplicación. ¿Un reglamento cómo se traslada? ¿Cómo se aplica? ¿Hace falta que ahora se reformen las leyes en España? ¿Cómo funciona esto?
No. Los reglamentos europeos, los que tienen rango de reglamento, aunque se llaman reglamentos, y esto puede confundir, porque en España, por ejemplo, el reglamento tiene un rango inferior a una ley, el nombre de reglamentos europeos tiene un valor superior incluso a las leyes de cada estado y son de aplicación directa en cada estado. Entre otras cosas, porque antes de su aplicación ya han pasado por una serie de filtros, son propuestas, de hecho es un reglamento del Parlamento y del Consejo, van a propuesta de la Comisión Europea a esos organismos, se debaten entre los estados e incluso se consulta a los parlamentos o a las asambleas legislativas de cada uno de los estados. Por tanto, cuando se aprueba, aunque es cierto que hay algunas excepciones en las que algunos estados pueden, digamos, no aplicar una norma o el propio reglamento establece la posibilidad de que se adopten normas más detalladas o más estrictas por cada uno de los estados, pero nunca contradiciendo ese reglamento. Y, por tanto, el reglamento es aplicación directa. Otra cosa es que haya estados que quieran ir un poquito más allá, pero nunca contradiciendo ni la letra ni el espíritu, que, insisto, el espíritu de este reglamento es garantizar la pluralidad de las normas, de los medios de comunicación y también de los usuarios, de los lectores, de los oyentes, de los consumidores, de los medios de comunicación, ¿no? Y combatir de alguna manera, pues sí, la desinformación, es verdad que ese es un objetivo que la Unión Europea tiene hace tiempo. De hecho, tiene se puede consultar todas las normas y actuaciones que ha hecho la Unión Europea sobre el tema de fake news y de desinformación.
Pues José Manuel Silva, profesor de Derecho de la Información de la Universitat Abat Oliva, CEU, muchísimas gracias por atendernos esta noche y explicarnos ese reglamento del que parte Pedro Sánchez para aplicar su plan de medidas de regeneración democrática. Muchísimas gracias.
Gracias. De todas maneras, simplemente decirte que el plan se ha presentado, pero que no hay una norma escrita, porque yo desde luego no la he encontrado y creo que nadie la ha encontrado. Es decir, que se ha presentado un plan, pero hasta que no se presente el texto de la norma en el Parlamento que pretenda de alguna manera ampliar es restringir imposible, ¿no? Pero ampliar este reglamento, pues no sabemos exactamente de qué está hablando, porque si de lo que hablamos es de aplicar el reglamento es de aplicación directa. ¿Cuándo se publique? Que, por cierto, es de marzo del 2024, pero aún no está publicado en el boletín y además tiene un ámbito de aplicación progresivo en alguna de sus partes.
Importante este detalle, José Manuel. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por llamar. Un abrazo.
Esto afecta tanto a los medios como a los ciudadanos. Vamos a comenzar analizando qué piensan los directores y periodistas de los principales diarios de este país. Han pasado todos por la tarde de COPE con Fernando de Aro. En primer lugar, Jorge Bustos, jefe de Opinión del Mundo.
El llamado plan de regeneración democrática que ha presentado Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados debería llamarse Plan Begoña, porque la única motivación de ese plan es desviar la atención de los problemas de corrupción que están cercando al entorno familiar directo del presidente del gobierno. Pero es que ni siquiera en el contenido somos capaces de atisbar una medida real, más allá de los 100 millones de euros presuntamente para digitalización, que nos tememos que vayan únicamente para premiar a los medios afines al sanchismo.
Julián Quirós es el director del diario ABC.
La gran cantidad de mentiras en torno a asuntos que ha mencionado el presidente del gobierno, como las vacunas, la inmigración, la ocupación o el cambio climático, no es algo que se dé en ciertos medios de comunicación, sino en las redes sociales. Y sin embargo, el presidente del gobierno ha dejado fuera de la regulación y del plan de regeneración democrática las redes sociales para a continuación hacer una interpretación sectaria importante, que es atribuir a esos bulos que en realidad circulan por las redes sociales a ciertos medios de comunicación que están financiados por la oposición política. Tampoco es ajeno a la desinformación que vivimos estos días.
Casimiro García Vadillo, director del Independiente.
Lo que va a hacer es establecer un criterio general para toda la publicidad institucional, para limitar así que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Andalucía, es decir, las comunidades que no controla, puedan dar dinero a determinados medios. Ese es el fondo y eso es lo que no ha querido explicar el presidente. Por ahí es por donde van a aplicar la tijera.
¿Y qué dicen desde el mundo de la radio? Pues mira, Juan Ignacio Caña es el presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión.
Hoy no solo seguimos mostrando nuestra preocupación, sino nuestra extrañeza. Ahora resulta que no hay concreción en el paquete de medidas anunciado por el presidente del gobierno. Un paquete que, sin embargo, propone hablar con el resto de los grupos parlamentarios.
¿Puede un gobierno establecer qué es verdad y qué es mentira? ¿Puede determinar que es un auténtico medio de comunicación y que es un pseudomedio? Mónica Godina es profesora de odontología periodística de la Universidad de Navarra.
Las reglas tradicionales del periodismo siguen vigentes, porque el periodismo es una profesión que tiene una identidad propia.
Esas reglas hablan del respeto a la verdad, de contrastar lo que se cuenta, de diferenciar información y opinión. Eso en el plano periodístico, pero si ponemos el foco en el ciudadano, debemos fomentar la cultura de la información para que no nos la cuelen. Vigilar la fuente o el canal a través del que nos llega.
La profesión del periodista, paradójicamente, tiene más valor hoy que nunca, porque son ellos, con su firma, con su comprobación de las fuentes, con su saber especializado, que cada vez tiene que ser más especializado, quienes pueden decir, bueno, ojo, que esto sí es así porque lo he visto, porque lo he comprobado, porque he hablado con las personas que lo saben, y esto otro, pues es algo que viene simplemente una información que llega para hacer ruido, porque en el fondo quiere disparar contra alguien o contra algo.
A veces desde los medios caemos en eso de hacer periodismo para periodistas. Pero ¿dónde queda el oyente? ¿Dónde queda el lector? ¿Dónde queda el ciudadano? Es decir, ¿cómo podemos explicar nosotros algo que no sabemos todavía cómo se va a aplicar? Hay que decir que las noticias falsas han existido siempre. Lo que ha cambiado es la forma en la que nos informamos. Y todos sabemos perfectamente que el acceso prácticamente universal a Internet es el caldo de cultivo perfecto para que nos cuelen alguna que otra mentira. Y no hace falta que venga el gobierno a recordárnoslo, ¿eh? Alejandro Suárez es experto en nuevas tecnologías.
Yo creo que más que el problema de las fake news está muchas veces la capacidad del usuario de discernir o de querer creer según qué cosas. Y yo creo que ese es el problema del que nos debemos preocupar. En España hemos vivido algo muy claro con el 1 de octubre en Cataluña.
El papel de controlar las mentiras nunca debería recaer en las manos de un gobierno. Porque cuando alguien te dice que quiere controlar las mentiras, no lo hace pensando en el bien del oyente o en el del lector, lo hace pensando en su propio bien, porque están muchos más cómodos si se quitan la crítica de encima.
Estos estaban muchísimo más cómodos hace 25 años, cuando había 5 periódicos y una información se controlaba con 5 llamadas de teléfono. Pero también, desde luego, en los últimos años tenemos muchos ejemplos de informaciones que antes no hubieran salido nunca y que hoy en día, que cualquiera puede ser portador de la información, las acabamos conociendo.
Insisto, ¿dónde queda el oyente o el lector? El derecho a la información es un derecho fundamental o el lector. El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional. Protege la difusión y el acceso a información veraz. Y aunque la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información son libertades distintas, las tres son pilares que sustentan el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Safira Cantos es abogada y es directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, encantada de charlar con vosotros.
Oye, es cierto que de momento no tenemos nada concreto, simplemente tenemos las líneas, pero no sabemos cómo se va a hacer. ¿Cómo queda un ciudadano ante el plan que ha presentado Pedro Sánchez hoy?
Bueno, queda con dudas, eso sobre todo, y con algunos quizá no solamente incertidumbres, sino también algunas temores lógicos, porque como acabáis de comentar, pues normalmente no es desde los gobiernos desde donde se pretende limitar la libertad de expresión, a garantizar el derecho a la información, suele estar orientado más bien a cercenar o a, bueno, pues las opiniones que son más críticas, ¿no? Y eso puede, limitar en algunos casos la libertad de expresión, ¿no? Y de opinión. Entonces, bueno, pues hay que estar muy alertas siempre que vienen estas medidas desde el gobierno, de este y de cualquiera. Y luego se han hecho también muchos anuncios que tienen que ver con un reglamento europeo, que en todo caso es un reglamento que ya está aprobado y que es de aplicación directa, que entrará en vigor en España en agosto de 2025, bueno, en España y en el conjunto de la Unión, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco se utilice el reglamento europeo como excusa para otro tipo de limitaciones, ¿no? Es verdad que hay que tomar medidas en relación con la desinformación, que no es un problema nuevo, pero es un problema que con la tecnología se hace más complejo. Pero bueno, hay que estar expectantes porque también, como decíais, sobre todo importa el criterio del ciudadano.
Y hay que garantizar ese derecho fundamental, que es el derecho a la información al ciudadano.
Absolutamente. El derecho a la información. Y aquí es muy importante distinguir dos cosas, ¿no? Lo que son hechos de lo que son opiniones. No siempre es fácil, porque muchas veces se mezclan, ¿no? Y evidentemente, en función de qué hechos seleccionas, pues vas a influir en una opinión y otra. Ya, pero es que eso corresponde a la ciudadanía, ¿no? Cómo te dejas influenciar no es una cosa que corresponda al gobierno, sino que es criterio de la ciudadanía. Y efectivamente sí que hay que ser exigentes en que los hechos, las informaciones objetivas sean veraces, pero exigentes no con algunos, sino con todos, para empezar con el propio gobierno, en primer lugar, ¿no? Y luego, en todo caso, entender que las opiniones pueden ser opiniones críticas y que, evidentemente, pues la libertad de expresión y la libertad de opinión conlleva crítica, y cuando uno gobierna tiene que encajar la crítica, y la pluralidad implica convivir con eso.
Uh-huh. Hay algunas cuestiones que ha desgranado el presidente, como por ejemplo el derecho a la rectificación. Eso ya se establece por ley.
Efectivamente, está regulado ya. Están regulados tanto el derecho de rectificación por ley desde el año 84 como el derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen, ¿no? Y dice, bueno, que habrá que reforzar estos derechos. Muy bien, pues lo primero que hay que reforzar estos derechos, lo primero es que, puesto que los límites tienen que ser en última instancia establecidos por los tribunales, pues dotar de medios a los tribunales en caso de conflicto, ¿no? Y en todo caso también que los medios, pues bueno, podáis tener mecanismos de autorregulación. Yo sí que creo que esa puede ser una vía interesante, pero desde luego que los compromisos de los medios a la hora de aplicar la legislación y sus propios códigos éticos puedan tener, pues ya digo, estos mecanismos de autorregulación, pero desde luego no que quede en manos ni de gobiernos ni de las plataformas digitales, que también, bueno, pues con sus algoritmos pueden influir mucho en qué tipo de información se distribuye y cuál no.
Claro, eso también es importante. Ahora nos informamos de una manera distinta a como lo hacíamos hace 10, 15 años. Antes acudíamos a la radio, a la prensa escrita, a la televisión. Ahora, como tú dices, tenemos no solo medios digitales, sino también redes sociales. Y esas redes sociales, con esos algoritmos, nos, encaminan hacia determinados lugares. Si nosotros solo vemos noticias de una cuestión determinada, siempre vamos a estar centrados en eso, no vamos a poder salir de ahí, ¿no?
Sí, por eso ahí sí que es muy importante que tengamos ciertas competencias digitales mayores, ¿no?, desde la ciudadanía, pero para poder tomar nuestras propias decisiones y que haya transparencia en el uso de los algoritmos, ¿no? Y también que las redes sociales, no por ser de titularidad privada, estén exentas de evitar sesgos de carácter discriminatorio y de ser transparentes, ¿no? Pero que tampoco sea una cuestión solamente de que, como te has adherido a sus términos, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Sino que tiene que haber sobre todo claridad y transparencia en qué es lo que están haciendo, y de manera que podamos tomar nuestras propias decisiones con la mayor información y libertad posible.
Y la última, Safira, no sé si tienes la sensación de que hoy lo que se ha iniciado es un camino en el que a lo largo de las próximas semanas vamos a ir conociendo muchas leyes sobre determinadas cuestiones. Habrá que estar atento, ¿no?, a ver cómo afecta esto, sobre todo al ciudadano.
Claro, ahora que, desde luego, porque como dicen, ¿no?, le hablo hasta los detalles, hay que estar muy atentos, y por ejemplo ahí hay una cuestión de las que ha mencionado el presidente del gobierno, que es la de la publicidad institucional, ¿no? Y bueno, pues un poco cómo se va a utilizar la distribución de publicidad institucional en relación con las cuestiones que se anuncian sobre desinformación, para que no, bueno, pues no se pueda utilizar la financiación pública para querer influir en unos medios o en otros. Pero, por ejemplo, hablando de transparencia y de estar atentos, ahora mismo no hace falta tomar ninguna medida legal adicional para hacer pública la asignación de publicidad institucional, ¿no? ¿Se quiere más transparencia? Que se haga. ¿Por qué no se publica ya?
No, igual que con la titularidad de los medios. Tú entras en la página web de la mayoría de los medios y ahí está, el accionariado, ¿no? Tampoco hace falta...
Claro, entonces, bueno, que también hay veces que hay medidas que se anuncian que dices, bueno, si esto ya debería estar haciéndose, es cierto que a lo mejor el reglamento afina un poco más, ¿no? Pero ¿por qué no se avanza ya en ese tipo de medidas? Porque ya digo, al final también muchas cuestiones relacionadas con transparencia llevan también a preguntarse, se hablan de consecuencias sobre los medios, sobre los periodistas, y yo me pregunto, ¿y si quien incurre en desinformación es el gobierno? Si quien no es transparente, porque el presidente ha dicho que España encabeza los datos abiertos, pero muchísimas veces desde la sociedad civil, la ciudadanía, tenemos que llevar al gobierno a los tribunales para obtener información pública. Si quien no cumple es el gobierno, ¿cuáles son las consecuencias?
Pues mira, una pregunta interesante que deja sobre la mesa. Safira Cantos, abogada, muchísimas gracias por atendernos esta noche y aclararnos todas estas dudas desde el punto de vista, no de los medios, no del gobierno, sino también desde el punto de vista ciudadano. Un placer.
Un placer.
Pues Pedro Sánchez ha presentado hoy ese plan de regeneración democrática, un plan aún vago. No sabemos exactamente cómo se va a llevar acabo, pero lo que sí sabemos es que en el momento en el que Sánchez empezó a pensar en que había que hacer algo, fue cuando comenzaron a publicarse informaciones sobre su mujer, sobre Begoña Gómez. Eso fue el pasado mes de abril. Desde entonces se puso en marcha la maquinaria de Moncloa y hoy nos ha presentado este plan.